COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado. Muy buenas tardes, saludos de Teresa Sánchez. El vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha comparecido en la Comisión de las Cortes Regionales para explicar las prioridades del Gobierno en la presente legislatura. La recuperación moral, económica, social e institucional serán los ejes principales de los próximos 4 años del Ejecutivo Autonómico. Otro de los grandes objetivos, señala Guijarro, será una nueva ley de transparencia y buen gobierno.
Una ley en la que queremos volver a ser pioneros en materia de transparencia. Castilla-La Mancha ya lo fue hace unos años, fue la primera comunidad autónoma en publicar una ley que obligaba a sus cargos públicos a hacer declaraciones de bienes, de rentas y de actividades, y queremos volver a dar un impulso para volver a estar cabeza de transparencia en nuestra comunidad autónoma.
Además, entre otras medidas, se va a impulsar una ley de participación ciudadana para estimular la aportación de los ciudadanos en la búsqueda de soluciones a los problemas que les afectan. Es la noticia que destacamos a esta hora, pero han pasado más cosas que enseguida te contamos. Antes, como siempre, tiempo y tráfico. Para mañana se esperan cielos prácticamente despejados en Castilla-La Mancha, excepto en Albacete, donde podría aparecer algún intervalo de nubes. En cuanto a las temperaturas, las mínimas llegarán esta madrugada a los 9 grados en Guadalajara y Cuenca, y las máximas serán de 28 grados en Ciudad Real. Conocemos cómo se circula a esta hora por nuestras carreteras. DGT, Anselmo Mancebo.
Muy buenas tardes. Tenemos en estos momentos dificultades para circular por la provincia de Cuenca. En la A3, en Iniesta, hay un vehículo averiado en sentido Madrid. Está cortado el arcén y en Minglanilla, un poco más arriba, en el kilómetro 245, hay retenciones en dirección a Valencia. Hay un estrechamiento de la calzada como consecuencia de unas obras. Este es el motivo de que se estén produciendo estas retenciones. En el resto de las vías, afortunadamente, tranquilidad.
8 minutos para llegar a las 8 de la tarde.
Las 12 de la noche. Ahora que te vas a acostar, pones la radio y escuchas.
Hola, ¿qué tal estás? Buenas noches, bienvenidos,
sí,
al partido.
Son Joseba Larrañaga y José Luis Corrochano en el partido de las 12.
Vamos al lío, un montón de preguntas al presidente de la Liga.
Lo mejor del deporte lo escuchas al final del día. Ya es una costumbre y no te lo quieres perder.
La gente os escucha mucho.
En la medianoche, el partido de las 12.
Hola, Vicente, ¿qué tal? Buenas noches.
Hey, buenas noches.
Todo el deporte.
Bueno, ¿cómo estamos? ¿Todo bien?
Bien, bien. Yo creo que hemos completado la preparación.
Llega el partido, el partido,
COPE,
sí.
Estar informado.
Es una de las noticias del día. El Boletín Oficial del Estado ha publicado la autorización del cierre del Cogas, Cristóbal Cabezas.
Sí, así es, y deberá realizarse en el plazo de 3 meses a partir de la fecha de resolución. En este plazo, la central quedará declarada indisponible y el Cogas perderá cualquier derecho de cobro. Jarro de agua fría el que ha caído hoy en Puerto Llano y que ha generado todo tipo de reacciones. Maite Fernández es la alcaldesa de la ciudad minera.
Yo creo que demuestra la falta de compromiso y de interés que tiene el Ministerio en resolver este conflicto. Demuestra dónde se están jugando las cartas, de qué manera, porque al final tenemos conocimiento de que la empresa quiere seguir, tenemos conocimiento de que los trabajadores quieren seguir, tenemos conocimiento de que el pueblo quiere seguir, y el único que ha tomado una medida precisamente que se publica hoy es el Ministerio, que es una medida negativa.
Por su parte, José Antonio Alcaide, presidente del Comité de Empresa, dice que no le sorprende esta noticia.
Pues es un trámite administrativo más. Lo único, pues que bueno, coincide con el día después de la manifestación de Puerto Llano, y esto pues parece que el Ministerio pues sigue jugando siempre a lo mismo, a hacer las cosas ahí con un efecto mediático que parece que quiere confundir a la opinión pública, pero que nosotros esto pues lo valoramos como que lo que sale publicado hoy en el BOE ya teníamos conocimiento desde el 31 de julio, ni más ni menos.
Alcaide espera que la respuesta del Ministerio a la petición de celebrar una reunión a 3 bandas con sindicatos y empresa se produzca cuanto antes para poder ver hechas realidad las propuestas que se han hecho desde el Ministerio.
La consejera de Economía, Patricia Franco, ha clausurado en Toledo la primera edición del programa de negocio digital EDIR. Se trata de un programa impulsado por la Fundación Caja Rural Castilla-La Mancha y que ha contado con la colaboración, entre otras, de CECAM, la Confederación Asociación Regional de Empresarios. Franco ha asegurado que la región tiene un gran reto en materia de innovación y nuevas tecnologías.
La economía digital, ya lo han dicho pues todas las personas que me han precedido en la intervención, ha cambiado el escenario del ámbito empresarial, de las relaciones comerciales y de la generación de riqueza, en definitiva, y eso conlleva de manera directa una aplicación tanto al mercado como a las empresas, como a la gestión de los equipos en las propias empresas, como incluso la relación con los clientes.
Este programa de negocio que ha clausurado la consejera ha formado a 25 empresarios y se ha desarrollado a lo largo de 13 jornadas formativas. Vamos con más noticias. La paralización de las obras del nuevo hospital de Toledo durante la pasada legislatura costará a las arcas regionales 17 millones de euros, José Melero.
Así lo ha asegurado el consejero de Sanidad, Jesús Fernández, que ha reiterado que la intención es retomar la obra a principios de 2016. Fernández ha resaltado que desde el Ejecutivo se está negociando con la empresa adjudicataria y ha avanzado que el 5 de octubre habrá otra reunión con la constructora.
Problema jurídico no, pero pegas y ponen porque estamos negociando situaciones muy complicadas. Venimos de una paralización de obra, de unas penalizaciones. Transmitirles que solo la paralización de las obras en Castilla-La Mancha nos van a suponer 17 millones de euros de pérdidas. Con lo cual, cuando estamos hablando de esto, es normal, las empresas ponen pegas, claro que sí. Pero bueno, estamos solucionándolas.
Son palabras del consejero durante el acto de toma de posesión del nuevo gerente del Área Integrada de Toledo, Diego Becerra.
Y una más en clave política, el secretario general del PP regional, Vicente Tirado, ha hecho balance de los primeros 100 días del gobierno de Emiliano García Page. Tirado ha calificado este periodo con dos palabras, decepción y destrucción. Lo explicaba en el día del afiliado en las ferias de San Mateo, en Talavera de la Reina.
Destruye el convenio sanitario, hace política con la sanidad, pero destruye también una feria que era referente, que empezaba a ser referente en una feria, sino una cumbre internacional del vino. Ahora, ¿se acuerdan ustedes la noche en vino que se celebró aquí en Talavera? Ahora se la ha privado porque él quiere.
Además, Tirado ha recordado a García Page que perdió las elecciones y que está gobernando sin tener mayoría. Lo decía, como decimos, en Talavera de la Reina. Y vamos con más noticias. COPE Ciudad Real ha estado hoy de vendimia en la Cooperativa Virgen de las Viñas de Tomelloso. Nos hace un resumen de cómo ha transcurrido la jornada Elena Jiménez.
Por los micrófonos de la mañana de COPE Ciudad Real han pasado diferentes personalidades, como el director general de Desarrollo Rural de la Junta, Nicasio Peláez, quien ha sido preguntado, entre otros asuntos, por el futuro del Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal, cuya sede está en Tomelloso. Peláez ha asegurado que, al contrario que ha ocurrido en los últimos 4 años, el actual gobierno regional apostará por este recurso.
Nosotros lo que sí vamos a hacer directamente es una apuesta también decidida, no solamente en la promoción de investigación y desarrollo e innovación, sino también en los recursos humanos. Lo que ya estamos trabajando, y Esteban es conocedor de ellos, primero es en impulsar directamente y consolidar una promoción directamente de personas cualificadas en proyectos de innovación y desarrollo para dar respuesta a la sociedad, y segundo, también evidentemente tenemos que hacer una apuesta por el conocimiento, y eso ya estamos trabajando también a través de los diferentes instrumentos financieros de la Unión Europea para captar fondos con la intención de promocionar el instituto.
El Ayuntamiento de Tomelloso, Global Caja y parte del tejido empresarial de la localidad, con industrias como ANRO, han sido también protagonistas en la primera salida de COPE Ciudad Real de esta temporada.
Y Albacete ya se ha incorporado a la expedición del nuevo DNI electrónico, el llamado 3.0, Miguel Yeste.
Después de haberlo hecho en Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara, desde ayer jueves las comisarías de Albacete y Allín y los equipos itinerantes de la provincia ya entregan este documento de identidad que incorpora firma digital y permite un sinfín de aplicaciones en nuestra vida diaria, desde autorizar un viaje de nuestros hijos hasta recoger medicamentos. Alguno de esos usos los recordaba el delegado del gobierno en Castilla-La Mancha, José Julián Gregorio.
Retirar un paquete en correos, como retirar, por ejemplo, las notas de nuestros hijos, como firmar digitalmente que nuestros hijos vayan a una excursión, es decir, una serie de elementos que nos van a facilitar mucho lo que es la vida, el uso cotidiano. Por lo tanto, estamos hablando de una tecnología muy importante, que es la lectura sin contacto, que es llamada NFC.
Recordemos que el Cuerpo Nacional de Policía expide cada año en la provincia de Albacete más de 50.000 DNIs y desde hace meses ya no existe lista de espera para obtenerlo.
Y lo acabamos de contar, Talavera está de fiestas y también Cuenca. A las 5 de la tarde se ha llevado a cabo el pregón inaugural que da el pistoletazo de salida a las fiestas de San Mateo, Noelia Barroso.
El pregón ha corrido a cargo del empresario taurino Maximino Pérez después de que las peñas hubieran llegado a la Plaza Mayor tras su partida a las 3:30 de la tarde de la Plaza de España. España. Esto ha marcado el inicio de las fiestas de San Mateo. Ya a esta hora está finalizando la primera suelta de vaquillas enmaromadas. Además, durante el acto del pregón, la cadena COPE, junto a otros medios locales, ha recibido un reconocimiento por su labor de difusión y divulgación de las fiestas. Más tarde comenzará la primera verbena y durante todo el fin de semana se irán repitiendo las diferentes actividades de las fiestas grandes de Cuenca.
Por nosotros nada más, sigue la información en La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. Buenas tardes.